Estás escuchando Radio Rebelde.
AM740. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos a Voz Populi Latinoamérica. En este día primaveral hermoso, con un sol espectacular, en la República Argentina, Ciudad de Buenos Aires, los saluda Voz Populi Latinoamérica con ese soncito cubano programado por Ángel Gautier. Pongamos ahí soncito cubano para ahorita presentar la mesa que está latinoamericanísima. Esta mesa está súper latinoamericana.
Por más que se oponga el destino, serás para mí.
Bueno, ¿cómo están, chicas?
Muy bien, gracias.
Bueno, nos vamos a presentar, vamos a contar quiénes somos para que nuestros oyentes que ya nos están escuchando en la Radio Rebelde por AM740 o por internet por www.amradiorebelde.com.ar que se presenten y nos cuenten algo muy chiquitito de ustedes, ¿listo? Entonces empezamos por a mi mano derecha.
Gracias, mi nombre es Natalia Torres, soy periodista de Colombia. Estoy aquí en Buenos Aires hace apenas unos días y pues encantadísima del clima tan delicioso que está haciendo y encantada también de la invitación de estar aquí con Vox Populi Latinoamérica compartiendo con ustedes.
Bueno, muchísimas gracias, Natalia. Está recién desempacadita del avión, ¿no?
Total.
Me trajo un café delicioso de Colombia, muchísimas gracias. No vamos a decir la marca porque no le vamos a dar publicidad gratis. Bueno, seguimos con mi querida amiga.
Hola, ¿cómo estás, Gina?
Bien.
Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Vanessa Rivera. Soy periodista especializada en género. Escribo para algunas agencias internacionales sobre historias de mujeres. Y también hago radio. A veces.
Y me ha invitado a su programa en Radio La Mosca, ¿no?
Claro, también soy activista por los derechos de la mujer. Bueno, hola, buenas tardes. Mi nombre es Rocío Alguín, yo soy militante política, tengo 21 años, estudiante y además empezado de las bases y también he sido dirigente estudiantil en el nivel del secundario. Y gracias por invitarme, Gina.
Una militante juvenil que ya nos dan cátedra, sí. Chicos. Uno en esa época pensaba en la Barbie.
Y si ustedes la vieran aquí, yo la estoy viendo, pero parece como de mucho menos edad y ya con semejante experiencia tan valiosa.
Bueno, gracias. Vamos con el programador.
Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Ángel Gautier y aquí acompañando desde Radio Vox Populi Latinoamérica y desde Argentina. Hoy exactamente estamos programando algo especial, latinoamericanizados completamente.
Bueno, listo. Entonces, escuchemos otro poquito la cortina porque cada como un honor a nosotros queremos mucho a Cuba porque es Latinoamérica, porque la sentimos y siempre estamos con los soncitos cubanos de cortina. Entonces, vamos a escuchar otro poquito y luego ya nos instalamos en los temas. Eso. Nos apropiamos, ¿sí?
Oigamos.
Bueno.
Amor es un algo sin nombre que obsesiona al hombre por una mujer. Yo estoy obsesionado contigo y el mundo es testigo de mi frenesí. Por más que se oponga el destino, serás para mí. Por alto está el cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo, no habrá una barrera en el mundo que mi amor profundo no rompa por ti.
Bueno, Está haciendo calorcita, ¿no?
Sí, está haciendo
muy rico
calor
el clima. Bueno, vamos a instalar el primer tema de esta tarde especial, que es cómo vieron las elecciones venezolanas, ¿no? Quiero el contexto, lo que vivieron a nivel personal y también cómo lo ven desde la política, ¿no? Desde la política latinoamericana y mundial, porque prácticamente el mundo estuvo en vilo mirando desde una esquina o desde la otra las elecciones en Venezuela.
Absolutamente, empezando porque Ignacio Ramonet, quien estaba haciendo análisis político en el canal Telesur, dijo que pendientes de las elecciones había más de 1,000 periodistas de todo el mundo. Imagínate cuántos países estaban pendientes. Pues, ¿qué vi yo sobre las elecciones? Pues, en primer lugar, yo vengo de Colombia, y en Colombia, pues, digamos, todos los medios de comunicación tienen como una línea editorial compartida. Y desde lo que me informaba de mi país, se podía ver una intención de que, o sea, como un... Querían, mostraban solamente la campaña de Capriles.
Exactamente,
o sea, su noticia principal sobre de las elecciones de Venezuela era la campaña de Capriles, el cierre de Capriles, tanta gente asistió a la manifestación de Capriles. Entonces, obviamente, uno tiene que adicionalmente ver canales internacionales para comparar la situación. Creo que el pueblo venezolano tomó una decisión contundente. Me parece que el hecho de que el 81% de la población haya votado es un buen indicador de democracia absoluta que en nuestros países no hemos logrado todavía, sobre todo en Colombia.
Vanessa, ¿cómo vio las elecciones en Venezuela?
A mí, pienso yo que, como dices tú, que el porcentaje de gente votante es realmente algo que...
Que bajes un poquito el micrófono.
ahí más o menos.
¿Ahí estoy bien?
Sí, como tienes tu tono un poco bajo. Entonces...
Lo que pasa es que sí tengo el tono de voz un poco bajo. Muchas gracias.
Ya tenemos colaboración aquí pronta. Llegaron otros invitados que teníamos en la mesa, pero vamos a recibir al compañero que llegó para que también nos dé su opinión y continuamos con Vanessa.
Muchas gracias. Bueno, yo pienso que la reafirmación del pueblo venezolano, por supuesto que corresponde también a una decisión respecto a los destinos, no solamente de Venezuela, sino que de América Latina, en el sentido de que qué es lo que la gente de América Latina quiere en términos de ser vista hacia afuera y en cómo quiere relacionarse y desde dónde con otras naciones. Sí. Y en ese sentido creo yo que es absolutamente claro lo que el pueblo de Venezuela quiere
y decidió.
Y creo que eso también representa un poco una tendencia en Latinoamérica en cuanto a reafirmarnos con un proyecto político propio. Ya no ser el patio trasero de nadie, sino que liderar nuestro propio destino, con nuestras propias condiciones, y al que no le guste, que se aguante, porque hay autodeterminación.
Exactamente.
Sí. Rocío, ¿cómo viste las elecciones desde tu juventud? ¿Cómo
bueno,
la ves?
Primero como una fiesta, claro, yo tuve el gusto de haber viajado hace poco a Venezuela y la verdad haber conocido el pueblo venezolano, el amor que tienen por Chávez, todo lo que han avanzado, el buen país que se convirtió, esa paz que tienen gracias a esta verdadera democracia. Si quieren democracia, vengan a Venezuela, como decía Chávez, y ver también al mismo tiempo el contrapunto de llegar a la Argentina y ver cosas, como decía ella, que pasaba en Colombia, de que todos los medios se encargaban más que nada de Capriles, hablaban de Chávez como si fuera un dictador, siendo que él pasó 13 elecciones, de las cuales ganó 12. ¿Cómo decir que hay dictadura si hay tanta democracia instalada, si hay de la manera en la que está instalada su democracia, que es muy, digamos... Es algo que lo tenés que legitimizar sí o sí. O sea, acá pasó de que, por ejemplo, la derecha argentina, tenemos los periodistas que son demasiado soberbios. Es una cuestión de que ellos, si lo que dicen ellos es así, si vos no decís que es eso, se van a ofender completamente. Si la CNN ha dicho después de las elecciones, nosotros no nos sentimos mal, nosotros nos sentimos muy libres en Venezuela, vimos que fue una gran elección, acá sí se implementó la democracia y Chávez ganó legítimamente. ¿Cómo puede ser que un periodista argentino, acá hay un periodista argentino bastante majunche, si le vamos a decir como le dicen los venezolanos, nosotros le decimos gorila, que él decía que en Venezuela estaba todo mal, faltaban 2 minutos para que la encargada de la CNE que dijera los resultados resultados y él seguía diciendo que había una diferencia de 2 puntos nada más y de que seguramente ganaba Capriles. O bueno, sea, una locura. Cuando dicen que gana Chávez, él corta el programa directamente, desaparece por unos minutos bastante largos y encima no regresa, dice, bueno, ganó Chávez, este es el resultado. Me voy, se me fue el programa y faltaba media hora de programa.
Jamás volvió, todavía.
Jamás volvió.
No, ni una señal.
No, ni una señal. Así que imagínense, digamos, acá en realidad no falta democracia. Lo que falta es en serio medios que digan la verdad y que dejen de mentir.
Bueno, recibimos a nuestro invitado para que se nos presente y pues también nos des la cortita opinión cómo vivió las elecciones de Venezuela.
Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Juan José Fernández Ajeitas, soy del Movimiento La Pola, que militamos en el Partido Miles, con nuestro máximo referente llamado Luis de Lía. Se vivió con mucha ansiedad, porque lo que estaba en juego era no solamente ganar en Venezuela, sino derrotar al imperio, derrotar a las corporaciones y a la derecha internacional, ¿no? Con el PP de España a la cabeza, que ahí van todos a rendir pleitesía y a organizarse, como fue Macri esta semana. Y realmente, bueno, yo estaba medianamente tranquilo. Confiaba en la militancia de los compañeros, sabía que, por ejemplo, 300.000 compañeros venezolanos salen todos los días a militar, todos los días. Es una cifra realmente muy importante, ¿no? Aparte de los millones de militantes que hay más. Pero todos los días salen 300.000 venezolanos a militar, todos los días. Sí. Así que, bueno, la política socialista llevando adelante... por el presidente Chávez. Bueno, yo suponía que la discusión estaba en por cuánto iba a ganar. Sí. Ganó por lo que mejor, 11%, realmente es contundente la elección, pero bueno, ahora viene en diciembre nuevas elecciones.
Elecciones locales.
Esperemos que la derecha venezolana se pelee, se empiezan a disputar por los cargos y se dividan un poco, que no vendría nada mal.
Esperemos, bueno, que estas elecciones, sí, de las legislativas que tú dices, veamos un poco menos de, o sea, más ratificación de la decisión que acaba de tomar el pueblo venezolano y un poco menos de esas disputas internas que se van a generar inevitablemente en la derecha.
Sí, pero ellos también, dentro de los mismos chavistas, reconocen que es posible que pierdan muchas alcaldías y gobernaciones.
Es posible.
Bueno, lo importante que es, primero, el padrón electoral vota el 81%.
Contundente.
Sea del movimiento de oposición o sea del movimiento oficialista, en Venezuela no se compra ni se vende un voto. ¿Qué es la democracia? ¿Qué es lo que tenemos que buscar como ciudadanos y como gobiernos? Sabemos que el que es, vulgarmente se dice majunche, que a mí no me gusta usar estos términos, el que es de oposición porque es su convencimiento, y milita por eso. Y el que es chavista o revolucionario y milita por eso, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Chávez? Vino a traer la política a la gente, el común, que es lo que de pronto en otros países como Colombia no se vive, porque el del común no sabe quién gobierna, quién es su alcalde, quién es el senador.
Exacto. Muy importante.
Exacto. Entonces, el hecho de que las personas pobres, ricas, todo el mundo se haya empoderado de la política, ya es un logro social que realizó Hugo Chávez Frías en Venezuela y en sí en el mundo entero, ¿no?
Eso es un punto importante, porque cuando las personas se empoderan en función de sus derechos y obligaciones, también se empoderan con el proyecto del país donde viven. Ya no es una cosa que les corresponde solamente al que está gobernando arriba, que es una cosa que es una tendencia muy común, ¿no? Elegimos y después nos vamos a la casa y hasta ahí llegó nuestro compromiso.
Y ya.
Creo que en ese sentido Chávez sí ha logrado un cambio de mentalidad, en el sentido que yo veía en el Telesur la gente como hablaba, la gente que iba a votar, tenían una opinión y una visión de sí mismos como pueblo y de su país.
estuviera para un lado o para el otro. Y eso es muy importante y creo que es algo que además fortalece un proyecto político, que en este caso el de Hugo Chávez.
O funda un proyecto político como pasó en Argentina, que esa visión de la política no la teníamos. Para nosotros la política era mala palabra. Y la verdad el proyecto político ahora del país y de que todo el mundo salga a debatir o en favor o en contra, nosotros se lo debemos también a Néstor Kirchner. Néstor Kirchner, que Chávez se encargó de remarcar también en su discurso.
Ahora, siempre el capital no le va a gustar que el pueblo se haga cargo.
Eso en cambio, en Colombia, yo siento que todavía falta recorrer un camino muy largo. Todavía la abstención es mucha. Y veo lo de Venezuela y realmente estoy impresionada.
Sí, es envidiable, ¿no?
Absolutamente.
Bueno, yo tengo el corazón partido porque nací en la frontera colombo-venezolana, mi papá es venezolano, entonces estoy ahí, ahora otro pedazo argentino, entonces el corazoncito siempre tira para todos lados. Bueno, en cuanto a las elecciones en Venezuela, los aves de mar agüero estaban augurando cosas, que si ganaba Capriles pasaba algo, que si ganaba Chávez pasaba algo. En la final no pasó nada, ¿no? Los periodistas, habían 14.999 periodistas que no tuvieron ningún inconveniente. Hubo uno que tuvo un inconveniente respetable, lo entiendo. Sí, es difícil, o sea, en el sentido cuando uno siente la pérdida, es difícil, la gente estaba triste, en Colombia, medio Colombia lloraba, preocupada por Venezuela y sus propios problemas, están mal. Entonces, desde Argentina, ¿cómo podemos ver, digamos, hay posibilidad de copiar este modelo democrático, no en el sentido de las políticas, me refiero al modelo democrático como tal, de que la gente vote a conciencia, bueno, el voto a conciencia?
En eso andamos. Por supuesto, nos falta recorrer bastante, ¿no? En cuanto desde el punto de vista organizativo y militante, fundamentalmente. Sin militancia, cualquier transformación política es impensable. Necesitamos cada vez más militantes, mayor comprometidos, que haya mayor discusión también, aunque siempre nos están corriendo los acontecimientos. Ahora tenemos el 7D. Bueno, y algunas cosas que estábamos debatiendo de buena manera, cómo se profundiza, cómo seguimos. Bueno, nos tenemos que juntar en Unidos y Organizados y salir a pelear, a militar y a ganar la calle, que es lo que estamos haciendo ahora. De eso vengo ahora, que estuvimos acá en Plaza Miserere, alrededor de 25 compañeros de Unidos y Organizado de la Comuna 3, muy buena experiencia, vengo muy contento, y entrar acá a la radio, ver a la juventud también, que me motiva, acá la compañera de la juventud se las trae.
Todos somos de juventud, todos somos juventud. Bueno, les contamos a los que nos están escuchando, que ya están reportando sintonía, están comiendo bizcochuelo, que lo hizo mi hija. ¿Qué rico?
Qué rico que está, eso
que es. Y están tomando matecito argentino.
Delicioso.
Porque, pues, bueno, hay que, dentro de Voz Populi Latinoamérica, el proyecto que se va a iniciar en Argentina, pues, gracias a las puertas abiertas del movimiento latinoamericano Miles y después todo lo que es la FTV, es esto, ¿no? La cultura, que es lo que estamos reivindicando, nuestra cultura latinoamericana, ¿sí? Exportarla, invadir si es posible con la cultura. Ahorita nos van a contar alguien que va a ir a hacer una invasión a Europa de cultura, que es Vanessa. En el próximo tema vamos a hablar de ella. Cerremos con el tema de la Unión Latinoamericana. Vamos a algo muy cortito, tenemos un minutito cada uno. Expresemos Unión Latinoamericana, ¿sí? A través de lo que ya hablamos, de lo que es Venezuela, elecciones, vamos a cerrar con el tema Unión Latinoamericana. ¿Cómo lo ve, cómo lo siente? Un minutito. Empezamos por el compañero Gallego.
Sí, compañera. Gallego de pura cepa.
Exacto.
Nací en Galicia y, bueno, vine. Soy argentino. Sí, concretamente, sí. Me trajeron de 6 meses. Pero bueno, el bagaje de mis padres republicanos pesa mucho. Y mi viejo era peronista y mi vieja no tanto. Pero bueno, pasaba Evita por Pavón y Mitre, así que estuve en los brazos de Evita teniendo ni un año.
Wow. Ah,
así que bueno, estoy bendecido.
Bueno, entonces te repaso con Unión Latinoamericana.
Me quedé en lo mío. La Unión Latinoamericana. Mira, estamos viviendo un momento esplendoroso en América Latina, de grandes luchas, de gran unidad. Que esto, más allá de los cambios que pueden suceder en algún país latinoamericano, que no estamos librados de que cambie de posición ideológica, pero el avance de las masas es imparable en América Latina. No es casual lo de Colombia, compañera. Hay que mirarlo con mucho optimismo. Que se esté hablando de la paz, que la FARC empiece a tener actividad política, que se desarme todo el aparataje militar de represión, que es el mayor de Latinoamérica, el más poderoso, el de Colombia, sin contar los americanos que están en Colombia. Uh-huh. Bueno, es importantísimo, pero ¿por qué ha sucedido eso? Es los nuevos aires, los nuevos vientos que corren en América Latina. Uribe hay uno solo, no vuelve más, quédense tranquila, compañera, no vuelve más. Todos esperamos que vaya preso. Y la unidad latinoamericana es el despegue. No, yo siento que esto es de
no
acá.
No lo para nadie.
No se para más.
Bueno,
no
vamos más. Con Rocío. Un minutito cortito o sí, menos, me por favor.
Bueno, yo creo que la unidad latinoamericana ya se en que por fin el pueblo latino ha abierto los ojos, que nosotros no somos colonia de nadie, que de a poco nos queremos estar liberando más de lo que ya lo hicimos, que estamos avanzando, que mostramos que podemos ser potencia, que podemos tener una buena economía y que nadie nos tiene que venir a dar recetas para que manejemos nuestro país. Así que creo que la unidad latinoamericana se basa en todo este proyecto nuevo, no sé si le podríamos decir el socialismo del siglo XXI, como le dice Chávez, que creo que en Argentina está en camino, en Venezuela, bueno, ya está instalado, consolidado, y que en Latinoamérica va a ser el camino a seguir. Y ese es el camino, no el camino de Capri. Que decía, ¿hay un camino? Sí, hay un camino que ya está de hace rato, y somos nosotros. Así que para mí esa es la unión.
Bueno,
para mí la Unión Latinoamericana, que es un proyecto que muchos han buscado y que ahora estamos viendo después de tantos años, ¿no? Que por fin se pudo materializar y se está haciendo materializar. Yo pienso que tiene que ver con dos cosas. Tiene que ver con poder. En primer lugar, poder para decidir. En segundo, tiene que poder para hacer, para creer y para transformar. Porque es verdad que es importante que el pueblo esté en el poder y que él tenga un proyecto donde sea un agente activo. Pero también es importante que nos hagamos cargo de las cosas pendientes, de esas consecuencias de haber sido colonia ideológica, económica, financiera, etcétera, de tanta gente durante tanto tiempo. Todavía hay muchos hermanos que sufren pobreza, discriminación, y tenemos que hacernos cargo de eso. Entonces, hay un desafío para la transformación en esta unidad latinoamericana, creo yo.
La transformación, linda palabra.
Bueno, sí. Bueno, unidad latinoamericana, creo que se está construyendo, creo que en países como el mío todavía falta un recorrido muy largo, pero en general como pueblo, incluso habiendo gobiernos de derecha como el de Chile, como el de México, pienso que los pueblos de Latinoamérica ya estamos pensando en prioridad de unión, más ahora con la situación del mundo que está en crisis. Todos los ojos están hacia nuestra región, hacia nuestros países. Los países que están en crisis están mirando hacia nosotros como un destino para vender, para comprar, para hacer comercio, para culturizar, para universidad, para educación. Entonces, en ese sentido, nosotros ya estamos teniendo conciencia de que están mirando hacia nosotros y que tenemos como región unida construir un proyecto para cambiarle ese destino que lleva tantos años por el lado equivocado al mundo, porque incluso los países de Europa incluso están diciendo que ahora que en vez de pasar del primer mundo, ahora se volvieron tercer mundo. Nosotros, Argentina es un ejemplo, les está dando un ejemplo de cómo se puede cambiar de rumbo y crecer nuevamente.
Sí, el crecimiento entonces. Bueno, vamos con musiquita. Tenemos programada musiquita. Y bueno, esta canción, hablando de Chávez, creo que es precisa para dedicársela a él y a muchos de nosotros, ¿no? ¿Sí? Nos desvalorizan, nos matan, pero ahí estamos, resucitados. Y para nosotros, hoy cumplimos un año de exilio. Y bueno, también es una canción que trae una vibra muy fuerte para hoy. Entonces, para que me la pongan, por favor.
Cantando al sol como la cigarra. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí. A mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás. Cuántas noches pasarás desesperando. Y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra.
Estás escuchando
AM740,
Radio Rebelde, la radio de miles, que defendemos este proyecto nacional y popular. Espacio publicitario.
¿Sabías que si caminas 30 minutos diarios mejora tu circulación sanguínea? Por eso, camina hacia una vida más saludable. Argentina Camina. Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
Espacio Armenio. Los sábados de 16 a 19 horas, con la conducción de Sergio Valequián, por Radio Rebelde AM740.
No pares de escuchar. Seguí en Espacio Armenio junto a Sergio Valequián.
Muy buenas noches. ¿En las radios comunitarias?
Estamos aquí.
Más voces significa más libertad.
La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual abre concurso público para la adjudicación de 687 licencias de FM en 381 localidades de varias provincias.
Esta medida permite sumar nuevos actores a la comunicación y regularizar los servicios que hoy se encuentran operativos para que todos se puedan expresar. Y para lograr este objetivo, el AFCA va a dar talleres de asesoramiento en las provincias para facilitar la participación de los medios de comunicación interesados. Esta iniciativa ratifica la plena vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la apuesta por la multiplicación de voces, el fomento de las identidades regionales, a la vez que garantiza la reserva de frecuencia para organizaciones sin fines de lucro. Los pliegos de bases y condiciones se encuentran disponibles en www.afca.gov.ar. AFCA, trabajando por más pluralidad, diversidad y comunicación. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación.
Todas las mañanas, de 9 a 10, escucha Basta de Sonceras.
Basta de Sonceras.
Versión radial de la agencia de noticias Paco Urondo.
Paco Urondo.
Entrevistas, información y la mejor música. Escucha al periodismo militante en AM740 Radio Rebelde.
Esta radio que te informa y entretiene es integrante de la Red Federal de ARDIA, Asociación de Radiodifusores Bonaerenses y del Interior de la República Argentina. www.ardia.org.ar.
En las curvas no tenés que adelantarte nunca. No permitas que la ansiedad te maneje. Respetá las normas de tránsito. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
La Naranja en Radio, con Diego Marranti y Patricio Leiño, todos los lunes de 18 a 20 horas. La Naranja en Radio, por Rebelde, AM740.
De la libertad, de la libertad.
Recuerde, pídale a su médico que le recete por el nombre genérico del medicamento y a su farmacéutico que le ofrezca todas las opciones. Así, es usted quien elige por marca y precio. Verifique siempre en el envase la certificación de calidad. Ante cualquier duda, comuníquese al 0800-666-3300. Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
Fin espacio publicitario.
Estás escuchando Radio Rebelde.
AM740.
Las pongo a bailar, ¿no?
Claro, no. Con esa música.
Ángel nos puso a bailar. Bueno, continuamos, nos están saludando desde Popayán, el chico de la paz, postulado al Premio Nacional de Paz en Colombia, un militante de nuestra organización. Un saludo muy especial para Edinson Burbano.
Aquí la chica. Saludo para él. Y saludo para él, que yo lo sigo a él en Twitter. Él sabe quién soy yo.
Se quiere venir a visitarme. Vamos a traerlo. Bueno, continuando y aprovechando la presencia de la divina feminista. Así aparece en Twitter. Es Vanessa Rivera, que es feminista y es musulmana. Y es pionera en militar los derechos de la mujer. Dentro del Islam y dentro de la cultura oriental y occidental, ¿no? Como una mujer que decide tener una religión, que es algo muy respetable y aparte de admirar, ¿no? Entonces vamos a hablar de el rol de las mujeres en los medios y en la política. Nos da Vanessa la introducción y nosotros un minutito opinamos a partir de lo que proponga Vanessa, ¿les parece?
Muchas gracias, Gina, por la presentación y por darme la oportunidad de abrir un tema que es sensiblemente importante, sobre todo en la Argentina, porque tenemos mujeres en los medios y también una mujer en la política, tenemos una presidenta, y ese tipo de interacciones hemos visto que han creado bastantes polémicas. Ejemplo, la portada de la revista, ¿verdad?
Noticias.
Por ejemplo, solo para mencionar una cosa. Cuando hablamos del tema de las mujeres en los medios, hay que distinguir, creo yo, y en la política, tres elementos. Primero, las mujeres que trabajan en los medios, las periodistas. cómo trabajan, cuáles son sus posibilidades de hacer carrera, sobre qué escriben, cómo lo escriben y cuáles son sus condiciones laborales y de perspectiva profesional, que es un tema interesante de desarrollar, porque no es tan bonito como podría ser o como se supone que debería ser. El segundo tema tiene que ver con las mujeres como género en los medios. ¿De qué se habla cuando se habla de una mujer? ¿En qué páginas aparece? ¿Qué términos se usan? En general, las mujeres somos noticia cuando es un feminicidio, o sea, cuando estamos muertas o bañadas en sangre, o si no, ¿no es cierto?, cuando tiene que ver con algún escándalo de tipo sexual o cosas así, sin contar las inacabables veces que una mujer aparece semidesnuda para vender algo en un periódico, ¿no? Y el tercer elemento que tiene que ver con el tema del discurso respecto a la mujer en la política en los medios. Y ese punto a mí me parece interesante también y me parece crucial en la Argentina, porque los medios de comunicación no están exentos de este machismo respecto a la visión de las mujeres en la política. Y ese machismo de los medios, ese machismo que tiene que ver con líneas editoriales muchas veces, que tiene que ver también con una cultura en la que vivimos, no solamente se traduce en los temas que se tratan en las noticias y cómo se tratan, sino que también en cómo se habla de las mujeres que hacen noticia, qué se dice de ellas y también en cómo se trata a las mujeres que buscan las noticias, en este caso las periodistas. Yo tengo la suerte de trabajar en escribir para dos medios que son especializados en noticias con perspectiva de género. Y son dos agencias que en realidad no solamente tienen perspectiva de género en las noticias, porque yo escribo sobre cosas que en ninguna parte aparecerían. Una de mis notas fue Gina.
Hace un año,
que jamás aparecería, por ejemplo, no estaría en la portada, por ejemplo, de algún medio, o mujeres que trabajan en las radios comunitarias, que son mujeres que están transformando su entorno, que están influyendo en su comunidad, pero no son noticias, a no ser que alguien las mate, por ejemplo. Cuando las matan, ahí sí, ahí saltan a la portada, ¿no? Entonces me parece que estas interacciones son muy importantes, que además las mujeres las discutamos, porque las noticias también se dirigen a nosotras, que somos las lectoras.
Bueno, empecemos por el querido compañero.
Bueno, es un tema interesante que larga la compañera. Yo soy ateo, pero tengo mucho respeto por todas las religiones, pero más en especial la musulmana, que es atacada por el imperio, así que es mucho. Mi primera religión.
Discúlpame, te tengo que aplaudir porque es la primera persona que acepta. Bueno, de verdad te agradezco que lo digas porque nadie lo dice y es así, exactamente así. Así que muchas gracias.
Bueno, bien, mejor así, che. Y bueno, uno siempre combate la parte machista que lleva adentro, pero bueno, siempre tuve muy en claro como militante desde los 15 años, voy para los 62, así que hace un ratito que milito. Después de haber pasado todos los 70, con mucha suerte, como todos los que estamos vivos después de haber pasado eso y de haber sido militante, es suerte nada más la que hemos tenido estar acá. Pero todavía hay toda una generación, especialmente las mujeres de mayor edad, que son machistas.
Sí.
Son machistas. Sí, es cierto. Por eso odian a Cristina. No pueden admitir que una mujer tenga el nivel que tiene ella, la iniciativa que tiene ella, la fuerza que tiene Cristina. Y bueno, por eso, y son machistas de corazón, burguesas, gorilas, eso redunda, pero fundamentalmente lo primero es que son machistas.
Exacto.
Es una aberración que una mujer sea machista, pero eso. Tú empiezas a profundizar un poquito con esta gente sin charlar de política y rápidamente sale su machismo, ¿no?
Y no solo odian a Cristina, odian también
pero bueno,
a las madres de la plaza.
La lucha de las mujeres hoy es imparable. Ya se largó hace rato y no las para nadie. Y yo con gran satisfacción y placer de ver eso, ¿no?
Bueno, o sea, un hombre diciendo que... concluimos, ¿no? Primero, reivindica el Islam como una religión perseguida, en realidad mal interpretada,
mal contada,
satanizada.
Estratégicamente satanizada.
Exacto, satanizada. Ahora vamos con Rocío desde su militancia juvenil. ¿Cómo ve a la mujer en el rol de la política y de los medios?
Bueno, por ahí en el rol de los medios,
hay otras cosas que analizar y por ahí me interesa más hablar de la jefa de Cristina, que se siente y se siente muy feo saber de que tenemos a una estadista como es Cristina, una profesional, a una persona tan inteligente, tan ubicada, representándonos los 40 millones de argentinos y de que constantemente la ataquen, y fue antes también de que sea presidenta. Al principio lo que decían era que, bueno, cuando gobernaba Néstor, Cristina era la loca para los medios, la loca que seguramente le está a Néstor gritándole atrás, diciéndole lo que tiene que hacer. Cuando Néstor fallece, después decían de que no, porque Cristina sin Néstor no puede ser nada, porque es una mujer y está sola y no va a poder. Y ahora directamente, al darse cuenta que sí pudo y que va a seguir pudiendo, porque Cristina ha sido uno de los grandes cuadros de Argentina, o sea, no solamente porque salió del barrio, salió como nosotros, no es ninguna acomodada ni de ninguna familia, sino que estudió también en una universidad pública, que fue militante desde muy joven, ella va a poder seguir haciendo estas cosas porque las tiene, las convicciones. Les molesta que tenga la capacidad que tiene. Y a nosotros, por lo menos a mí como militante política y como mujer, no hay algo que me saque más cada vez que veo la falta de respeto, primero a la investidura presidencial, que es no tenerle respeto a tu democracia y a tu país, y segundo, que la demigren a ella como mujer y que periodistas se crean por encima, digamos, de cualquier derecho, tanto de mujer como de una institución, como de un gobierno, para hacer las cosas que hicieron, la revista Noticias.
Con bueno, esa vamos tapa a introducir a la gente en el tema de la revista Noticias, porque la gente se va a estar preguntando, porque pues no era el tema central, pero ya que lo tocaron las dos compañeras, a los oyentes, es una tapa de noticias donde se muestra a Cristina en una actitud de excitación. Y pues en el escrito, el periodista que redacta el escrito da a entender que el orgasmo femenino viene junto con la soberbia y junto el orgullo y el poder, y como que a las mujeres, o sea, en cierta manera está queriendo decir, si tiene orgasmo es porque se excita por el poder o porque es malo tener un orgasmo como tal. Y atacar a Cristina, en realidad nos atacó fue a las mujeres, porque si en realidad si hacemos esto es porque esto es como un orgasmo, nos gusta hacer radio, nos claro, gusta escribir, claro, nos gusta dar conferencias, nos gusta viajar, nos gusta... Claro. Es así, ¿no?
Es así. Bueno, por ejemplo, yo tengo una anécdota sobre eso.
Perdóname. Perdón,
no. Bueno, tengo una anécdota. Yo hace un par de años, creo en el 2009, viajé al Encuentro Nacional de la Mujer, que se juntan mujeres de todas las provincias de Argentina para hablar de diferentes temas. Fui justo al taller, porque hay demasiados talleres, en el que se hablaba sobre la libre sexualidad. En ese momento había chicas lesbianas, chicas que tenían muchas parejas, bueno, expresaban su sexualidad. Y por ahí ver que había personas grandes y chicas jóvenes que iban adoctrinadas, porque ahí sí los adoctrinan, yo me permito usar esa palabra, por la iglesia, y que decían que cosas como el orgasmo y todo ese tipo de cosas la mujer no se lo tenía que permitir, y era terrible escucharlo. Lo escuché hace un par de años, y después mirarlo en las noticias y en lo que le hacen a Cristina, es decir, hay toda una franja de la sociedad que todavía no se da cuenta que somos iguales.
Lo que pasa, yo quería agregar algo que ya apuntó, que lo apunta muy bien, que es la relación entre el medio de comunicación y el poder, cuando el poder lo tiene una mujer. O sea, hay una relación directa y que es importante. Por eso es tan importante que los medios no tengan un código de ética respecto a lo que dicen de la gente, porque los medios ejercen un poder también sobre la sociedad y tienen la capacidad, y esto estuvo comprobado, por ejemplo, en el caso de Chile en el año 71, fueron los medios los que precipitaron el golpe de Estado. Más que toda la plata de la CIA, fueron los medios.
Bueno, pero lo está diciendo una periodista, porque claro, tengo a veces esa discusión con colegas que dicen que no, que porque a veces ustedes siendo periodistas atacan a los medios. No atacamos al periodismo como tal,
no,
sino la práctica
es
que
la
se
práctica,
está llevando.
Es en claro, los medios de allá. Por ejemplo, en el caso de Chile, lamentablemente ahora todos los medios son del gobierno y son de derecha, entonces es muy poca la capacidad de maniobra que tienes en términos de libertad de expresión y de visibilizar algunos temas. Pero esto es como ejemplo para poner esto, el caso de la revista, por ejemplo, Noticias. Cómo se genera todo un discurso respecto a alguien a partir de un reportaje, de una portada, lo que se quiere decir a partir de eso de las mujeres en general. Está mal disfrutar el poder, está mal empoderarse.
Ahora, ¿está mal que una mujer viuda, por ejemplo, tenga una relación sexual o tenga, por ejemplo,
bueno,
masturbarse
tipo,
o algo así?
Hasta ese tipo de implicancias que sí. son tan íntimas y tan privadas y tan personalísimas de la vida propia. ¿A quién le importa? ¿Por qué tiene que estar mal?
Exacto. Bueno, Natalia nos da su puntito de vista sobre el tema de la mujer en los medios y en la política.
Sí, claro, Gina. Pues en Colombia yo tengo una perspectiva de que en los medios esto es muy fuerte, se discrimina mucho a la mujer. Las mujeres periodistas pasan por situaciones muy difíciles. Quiero aquí anotar el caso de una famosa periodista colombiana que se llama Ginette Bedoya, actualmente trabaja en el diario más importante de Colombia, que es El Tiempo, que hace unos 10 años aproximadamente, en virtud de su trabajo haciendo un reportaje, fue violada por un grupo de paramilitares, que ella años después descubrió que eran sus mismas fuentes las que propiciaron que esto le ocurriera a ella. Bueno, eso adicionalmente, y es el discurso de los medios en Colombia también, porque yo recuerdo un columnista hace unos años escribió que cuando había noticias de muertes de mujeres, el medio dentro de su discurso daba a entender como que ella se lo buscó y la gente se lo cree. Exacto. Ella se buscó que la mataran, ella se buscó que resultara violada, ella se buscó que su esposo le pegara y todo eso.
En ese caso, particularmente en ese caso, cuando se quiere denostar lo femenino, respecto a una mujer en el poder, respecto a una mujer que ha sido víctima de violencia, trata o, sí. o de una violación, siempre se rebusca en su vida personal. En el caso sí. de Cristina es que es viuda, entonces claro, seguramente como no tiene esposo, entonces el poder
necesita
le excita
un nombre.
Y necesita algo que le excite, bla bla bla. Sí. En el caso de una mujer violada es que lo que pasa es que dicen es que andaba muy tarde en tal parte, es que salía a discotecas,
es que el vestido que tenía,
el vestido siempre, era muy sexy o algo
siempre
así.
Y fíjate que lamentablemente, a pesar de que las mujeres periodistas son la mayoría de los periodistas, no se ha podido cambiar. Y una de las razones es porque, si bien la mayoría de las trabajadoras de las noticias son mujeres, la minoría de los directivos son mujeres. Y los
sí,
que deciden las líneas editoriales son varones.
Y dictan unos discursos que, desafortunadamente, es desde el concepto de ellos. Incluso una vez tuve una discusión en redes sociales porque alguien escribió como que si una mujer protesta, entonces es por falta de sexo. Yo le dije como, yo escribí como, no crean que todo es por falta de sexo, porque hay un mundo más allá de nuestros cuerpos.
Claro,
o sea, nosotros no pensamos en virtud de nuestros cuerpos, pensamos desde nuestra mente, desde nuestro espíritu, desde nuestro
cuerpo.
Lo que
pasa es que el concepto de la sociedad respecto a la mujer y que los medios lamentablemente reproducen es que sí, la mujer es un cuerpo. Sí.
Exacto.
Así pero vamos a definir la mujer en la política y en los medios en una palabra. ¿Muy difícil?
No.
Sí. Una palabra.
Una palabra.
Vamos a decir una palabra para cuál a ti te define una mujer en la política y en los medios.
Cristina Fernández de Kirchner.
No se puede repetir.
Bueno, Cristina Fernández. una mujer en los medios, no. Más que Cristina ahora y por la trascendencia que tiene y por lo que es Cristina, digamos.
Bueno, más que una palabra, una frase.
Bueno, yo las interrumpo.
Bueno.
Dilma Rousseff, otra gran estadista.
Sí, es verdad.
Brasilera, guerrera a morir, de admiración.
Sí, que fue víctima.
También fue víctima.
Víctima de tortura, igual que Cristina.
Y de ella también han dicho cosas, o sea, siempre tratando
sí.
de... Bueno, para mí, en una frase, mi reflexión respecto a la mujer en los medios y en el poder político, ansiedad de equidad.
Ansiedad de equidad,
yo,
sí.
Yo diría también una frase igual que Vanessa. Pienso que la mujer en los medios y en la política, un recorrido todavía por andar, derechos todavía por consolidar.
Y yo la defino en solidaridad. Si luchamos por conseguir la solidaridad de nosotras primero y luego de los hombres hacia nosotras, así como nosotras somos solidarias de pronto con los hombres, podríamos avanzar en el tema de la igualdad y de esa ansiedad de equidad que tenemos las mujeres, porque bueno, por lo menos en esta mesa estamos empoderadas, ¿no? Somos sí. cuatro.
Como mayoría.
Por eso cuando saludé dije, chicas, ya los hombres ya saben que como somos mayoría no se incomodan, es eso, ¿no? Que no nos incomodemos porque si hay mayoría de mujer, digamos chicas, ¿no? Entonces,
y nosotros bendecidos de cuatro hermosuras.
¡Ay, qué lindo!
Tienen miedo cuando somos muchas.
y todas guerrilleras, imagínate.
No. Eso no era.
No, me refiero. Lo que pasa es que en Colombia, eso es otra cosa, que está muy satanizado el tema de lo que es la militancia política de una revolución, como por ejemplo en Cuba o aquí en Argentina, la palabra guerrillero o guerrillera no es en sí, sino una connotación política, que en Colombia se perdió y bueno, es muy diferente a una persona que hace...
Todas revolucionarias,
sí, aclararía. Exactamente, yo. Revolucionarias.
No guerrilleras, revolucionarias. No
bueno, sé. Pero más allá de revolucionarias, podríamos decir solidarias, podríamos decir leales, porque la mujer es leal, más que fiel, es leal, ¿no? A sus principios y a los sueños, ¿no? Porque tenemos la capacidad de crear y de construir vida en cierta forma. Entonces vamos a despedirnos del programa, cada uno enviando un mensaje que quiera enviarle a sus oyentes en toda Latinoamérica. Y pues bueno, esta mesa seguirá abierta, es una horita que tenemos semanal, y como siempre, toda jugosa, bien aprovechada. Entonces vamos a despedirnos con una frasecita para los oyentes.
Cortita,
sí.
Bueno, agradecer la invitación que me han hecho. Realmente es un gusto estar acá en este programa. Aparte está con una compañera acá chilena, con la compañera Rocío de la Juventud, y tu nombre, la otra.
Natalia.
Natalia colombiana, muy dulce. Bueno, y acá con el compañero, bueno, estamos en minoría, pero contentos, ¿no?
Y aparte somos tocayos.
Exacto, Juan José. Y bueno, gracias, cortito, gracias por invitarme, a su disposición.
Muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias por invitarme primero, y por ahí sí es un mensaje a Latinoamérica que vamos bien, que sigamos y que en serio creamos en esto y que no nos dejemos lavar la cabeza, porque la verdad que nos están dando de todas partes para que creamos que esto no es lo correcto y demostramos que este es el camino, así que sigamos para adelante.
Bueno, gracias por invitarme, Gina, estoy muy contenta de haber venido, y bueno, mi mensaje para la gente latinoamericana, no hay que rendirse, jamás. Ni retroceder. La vida se mueve hacia adelante y nosotros tenemos que movernos con ella.
Y bueno, por último, Gina, muchas gracias por la invitación. Encantada de estar hablando con el pueblo latinoamericano. Y mi mensaje simplemente es, estamos viendo ejemplos de dos países, incluso de tres países, porque Brasil también, que nos están dando el ejemplo de que el camino sí va por el lado indicado, que estamos cambiando de rumbo para el lado que nos tocaba, que es nuestra autodeterminación. Entonces, los pueblos de Latinoamérica pueden saber que estamos por el camino correcto.
Sí, bueno, mi mensaje es, bueno, primero pues para Colombia, que este sueño de paz, que se sabe que es de las mayorías y que, sí. bueno, el presidente Juan Manuel Santos ha dado pues ese paso tan importante,
sí,
¿no?
Es verdad.
En el momento en que él lo hizo, a pesar de que nosotros no votamos por Santos, no. Lo apoyamos totalmente. Lo apoyamos porque es la paz de todos.
Y eso fue una decisión democrática que respetamos y lo acompañamos, porque ante todo es un deseo que todos los colombianos tenemos.
Exacto, y queremos que, bueno, que su salud mejore para que pueda otra vez tomar las riendas del proceso de paz que empieza en Noruega. Lo estaremos acompañando desde esta mesa de Voz Populi Latinoamérica, y aprovechando que la compañera periodista está acá, vamos a ver si hacemos algunas notas para que lleve a Colombia, para que contagie a la gente allá de lo que es la paz, de lo que es, se puede militar sin armas, se puede hacer política. Vemos el ejemplo de Hugo Chávez, vemos el ejemplo de Cristina, que están militando desde la calle, desde las bases, desde los comedores comunitarios, desde las escuelas políticas. usted lo podemos hacer. Y también en esa forma, esas personas que están en el monte luchando con las armas, también ellos sientan de que hay una civilidad y de que los podemos recibir.
De que ya pueden salir de ese ciclo que no termina.
Sí, no, que la guerra no es la vía, sino que es la vía de la política que nos llegó y nos cambió, ¿no? Entonces, cerramos este programa. Muchísimas gracias a Ángel. Muchísimas gracias a la chica que nos está colaborando y muchísimas gracias a Radio Rebelde. Y para finalizar, un saludo a Luis Delía, que es nuestro padrino en este programa. ¿Se va a despedir, Ángel?
Bueno, a mí no me dejaron hablar casi en esta horita tan sustanciosa que tuvimos hoy, pero...
tan sufrido como siempre, ¿no?
Como dijo un compañero acá por internet, revolución vaginal. Entonces fue eso yo... Dije cierto, entonces muchísimas gracias, nos vamos con el último temita y nos despedimos y gracias Latinoamérica, hasta el próximo sábado.
¿Cómo era la del grupo?
Ignoramos hasta la ignorancia, ignorancia que volvió a lastimar. El ignorante soporta maldades, falsedades que ignoran la verdad.
Estás escuchando
AM740,
Radio Rebelde, la radio de miles, que defendemos este proyecto nacional y popular.